Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es la presión sobre el corazón que ocurre cuando se acumula sangre o líquido en el espacio entre el músculo del corazón y el saco exterior que cubre el corazón. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del taponamiento cardíaco. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el favorito de muchos. Agradecemos la sintonía que nos brindan a diario y esperamos que juntos podamos disfrutar de este tema que vamos a estar compartiendo hoy día. Pero antes queremos saludar a toda nuestra audiencia que diariamente se conectan con nosotros a través de las redes sociales, aquellos que nos escuchan a través de la radio. No importa dónde usted se encuentre, esperamos que el programa pueda ser de gran interés y que usted también lo pueda compartir con otras personas que nos sintonicen. Y esos son sus contactos. Simplemente usted tiene que buscar nuestra página en Facebook, Radio Sol 98.3 FM, dele un me gusta y comparta con su lista de contactos. Si usted también tiene YouTube, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que siempre que nuestro programa esté en vivo, usted pueda sintonizar también Clínica Abierta. Así que recuerde buscarnos por hashtag WZOL, nos puede encontrar ahí, Radio Sol, y puede ver todos los programas de Clínica Abierta. De igual forma, saludamos a todos aquellos amigos que nos escuchan en diferentes países y que están también a través de la internet. Queremos hoy en especial saludar a nuestros amigos de El Salvador. Ellos nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM, Radio Estéreo Adventista 106.9 FM en San Miguel, Radio Adventista Amanecer 93.1 FM en Dinamba, Carazo. Así que para ustedes un gran saludo también desde San Juan, Puerto Rico. Y le damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Muy bien también.
Agradecemos al Señor la bendición que le ha dado a esta radioemisora, porque ayer tuvimos nuestro radio maratón.
Así es.
Y queremos agradecer al Señor las bendiciones que Él constantemente nos prodiga.
Así mismo. Agradecemos todo el apoyo y el respaldo que nos dieron nuestros amigos oyentes y aquellos que aún tengan el deseo de hacer esa aportación, es muy bienvenida. Vamos en este momento también a aprovechar para saludar a nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos sintonizan también a través de Lumbrera TV. Gracias por acompañarnos y queremos también aprovechar, en especial yo, enviar un saludo muy particular a mi padre, que hoy está celebrando un año más de vida, así que le deseo mucha salud y que sobre todo Dios le pueda seguir bendiciendo. Son ya 86 años, doctor, así que
mucha felicidad.
Le saludamos con mucho cariño. Papi, te quiero mucho. Vamos entonces al pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, Es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Siempre tenemos oportunidad de mejorar. Usted y yo, al recibir constantemente conocimiento, tenemos esa hermosa oportunidad de ir añadiendo al conocimiento previo conocimiento adicional. Y si ese conocimiento tiene que ver precisamente con nuestra salud, entonces usted se encuentra en una senda segura, en una senda que va rumbo a que usted pueda ir conteniendo una gran cantidad de males que le pueden sobrevenir. Todo el mundo quiere estar saludable. Todo el mundo desea estar bien, pero a veces hemos aprendido una serie de comportamientos que pueden resultar adversos, perjudiciales, que seguimos repitiendo y que pueden perjudicarnos. Es preferible que usted evite esa situación. La salud le espera. Adopte hábitos correctos.
Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema hoy. Vamos a estar hablando acerca del taponamiento cardíaco. ¿Qué puede causar esto y de qué se trata? De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Doctor, ¿nos puede explicar en detalle de qué se trata el taponamiento cardíaco?
Claro que sí. Lo vamos a hacer con una pregunta a Lorraine. A Lorraine, ¿alguna vez le han dado un abrazo tan fuerte, de esos que dan los hijos así y que no le permite casi respirar, que le tiene las manos a los lados, los brazos a los lados y está abrazándola así tan fuerte que le dice, por favor, Charlotte, suéltame, quiero poder moverme y respirar?
Sí.
Algo así, Lorena, es lo que le ocurre al corazón. El corazón puede tener una situación donde la cubierta, pues tiene una cubierta, una membrana que se llama el pericardio. Y este pericardio justamente está cubriendo el corazón, así como tal vez nuestra ropa nos cubre a nosotros. Pero hay un detalle, entre la ropa y nuestra piel hay un espacio que es de aire generalmente, pero en la estructura del corazón no es así. Esa estructura pudiera tener una mínima cantidad de líquido que facilita que el corazón pueda moverse de una manera adecuada en su proceso de contracción y relajación. Sin embargo, cuando se acumula una cantidad de líquido o sangre en ese espacio, se le limita al músculo cardíaco la oportunidad de que éste pueda contraerse y relajarse adecuadamente. Y en esto básicamente consiste esta situación que se le llama el taponamiento cardíaco.
Doctor, y hay diferentes condiciones que pueden entonces estar causando este taponamiento cardíaco. Hay afecciones que las personas pueden experimentar y puede llevar a esto.
Son diversas y son bastantes. Por ejemplo, considere aquellas personas que tienen ya una anormalidad en la pared de la aorta, especialmente la aorta torácica. Esa aorta es la arteria principal que sale precisamente del lado izquierdo del corazón y esa aorta debiera fácilmente impulsar o facilitar el impulso de un volumen de sangre que sale precisamente del ventrículo izquierdo para llegar a las extremidades superiores, cabeza y extremidades inferiores. Pero si hubiera algún problema en la calidad de las paredes de esa aorta, como por ejemplo, cuando se está desarrollando un aneurisma. En el caso de un aneurisma hay una separación de los componentes de la pared de la aorta, la capa íntima, la capa muscular de músculo liso y la cubierta serosa. Pueden tener un problema donde entre el endotelio y la capa muscular comienza a acumularse una cantidad de sangre que va formando un tipo de separación, una disección de esas capas. Y esto puede ir ahora en una dirección que sea que afecte a la función del corazón. Y entre las condiciones que puede facilitar el desarrollo de ese aneurisma aórtico está el desarrollo del taponamiento cardíaco. Esta es una causa mecánica que facilita que se pueda desarrollar esta otra condición que afecta la cubierta del corazón, restringiendo la capacidad de ese corazón para poder hacer su función de bombear y descansar de una manera apropiada.
Interesante. Hay otras afecciones que pueden estar causando esto. También, por ejemplo, el cáncer pulmonar terminal.
Así es. Esta es otro tipo de situación que puede estar facilitando esto. Y no solamente este, Lorraine. También las personas que han sufrido un infarto al miocardio. Aquí tenemos, entonces ya hemos visto casi tres condiciones: el aneurisma aórtico, el desarrollo de este problema del cáncer pulmonar terminal, y ahora tenemos también el infarto miocardíaco, que facilitan también el desarrollo de este taponamiento cardíaco.
Vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a mencionar algunas otras afecciones que pueden estar relacionadas al desarrollo del taponamiento cardíaco y compartiremos con ustedes también los síntomas y su diagnóstico. Ya volvemos.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. Muy bien, pero ¿cuál es la diferencia? Sustancial. Usualmente la vitamina debe ser incorporada a través de determinados alimentos. En cambio, las hormonas son producidas por nuestro organismo naturalmente. Lo más sorprendente es que para producir saludables cantidades de vitamina D, para que los huesos estén sanos, nuestro cuerpo necesita exposición a la luz solar por lo menos 20 minutos cada 3 días. Contrariamente a lo que se nos ha inculcado en los últimos años, una sana exposición solar temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar, principalmente para la producción de la vitamina. Otro concepto erróneo muy arraigado en nuestra sociedad es que todo colesterol es perjudicial. No obstante, resulta que el cuerpo necesita colesterol para producir la vitamina, debido a que cuando la piel está expuesta al sol convierte el colesterol en vitamina D. El dilema es grande, pero la solución sencilla. Simplemente come sanamente y acostumbra a tomar baños de sol de vez en cuando. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, Llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes en este tema del taponamiento cardíaco. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de esta afección que es donde se acumula sangre o líquido dentro del saco que rodea al corazón y no le permite entonces al corazón expandirse de la manera que debe hacerlo o trabajar, ¿verdad?, de forma normal. Hay ciertas afecciones que pueden estar relacionadas con esto, como el aneurisma aórtico disecante, también el cáncer pulmonar terminal, el ataque cardíaco. Doctor, y si una persona, por ejemplo, pues es sometida a algún tipo de cirugía del corazón, ¿esto también puede estar relacionado?
Exactamente. Tanto la cirugía del corazón como las heridas en el corazón. Mm. Esto puede facilitar el desarrollo de este tipo de condición. Lamentablemente, no sé si alguna vez a Lorraine la han enterrado en arena. Ha ido a la playa, han hecho un hueco. Entonces Lorraine se acuesta ahí y le empiezan a echar arena encima, uh-huh, especialmente en el área del tórax, que solamente le queda en la cabecita por dentro. ¿Lo ha hecho alguna vez, Lorraine?
No, solo no, en las piernas.
En las piernas. Pues es una sensación difícil porque si, uh-huh, ponen mucha cantidad, mucho volumen de arena encima del tórax, pesado, la persona se le siente una dificultad para poder respirar porque no se puede expandir bien el área del tórax en sí. Ahora piensen, el corazón tiene esta cubierta, el pericardio, pero el pericardio se ha llenado entre el músculo y esa membrana del pericardio de sangre, como estábamos hablando, una cirugía del corazón, uh-huh, o una herida. Pueden facilitar que se acumule ahí sangre. Pero, por otro lado, tenemos la situación donde, por ejemplo, pudiera desarrollarse una infección, que en esa zona, una infección generalmente bacteriana, pudiera también facilitar el desarrollo de secreciones que se acumulan y que van a impedir que el corazón pueda hacer su función de bombeo de forma, uh-huh, efectiva. Así que estamos viendo que hay una serie de situaciones que hemos mencionado que pueden facilitar o el acúmulo de sangre o el acúmulo de secreciones líquidas en esa zona, que puedan entonces restringir la capacidad del corazón de expandir y contraerse, de expandir y contraerse. Y este es parte, ¿verdad? Todo el conjunto, hablamos del aneurisma, del cáncer metastásico que se puede estar generando, del ataque cardíaco, la pericarditis, sea bacteriana o sea viral también, la cirugía del corazón, las a veces las personas que sufren heridas también en esa área del corazón. Todo esto, podemos decir, estas son las causas principales, las más importantes, aunque hay otras causas.
Por eso, y hablando de otras causas, doctor, ahí podemos hablar un poco acerca de los tumores que pudieran
aparecer. Los tumores pueden dar lugar a que esto se pueda desarrollar. También está el sufrir una tiroides que esté hipoactiva. Esas tiroides, las personas que padecen de hipotiroidismo, no quiere decir que el que sufre de hipotiroidismo va a tener este problema. Pero esto puede ocurrir más fácilmente en esas personas. También puede sufrirse en las personas que padecen de insuficiencia renal e incluso hasta en los casos de leucemia.
Y aparte de eso, por ejemplo, si hay alguna persona que le colocan una vía central.
Sí, ¿cuántas personas le ponen algún tipo de catéter? Que esto puede, en cierta manera, dependiendo de la ubicación, es muy importante tener eso en mente. Así como depende de la ubicación del aneurisma de la aorta, la colocación de un catéter, de una vena central o un tipo de, digamos, aditamento que pueda facilitar el que se pueda alterar un poco el flujo sanguíneo y se pueda separar y facilitar el acúmulo de líquido entre esa zona del músculo del corazón y el pericardio, puede facilitar este tipo de taponamiento cardíaco.
Las personas también que, por ejemplo, se hacen algún tipo de radioterapia del tórax.
Bueno, aquí tenemos otra causa, ¿verdad? Las personas en esa zona, especialmente si usted es una dama y tiene algún cáncer de mama. Y este cáncer de mama está ubicado en la mama izquierda. Pues tiene una mayor probabilidad, dependiendo de la ubicación de esta masa que usted le haya encontrado y el tamaño, la potencia que se administre. Hay varias cosas que se toman en cuenta para saber la probabilidad de que esto se pueda desarrollar.
Y usted mencionó el de la leucemia, pero hay personas también que padecen del lupus eritematoso sistémico.
Sí, de tanto el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis también, son condiciones que desde el punto de vista inmunológico pueden facilitar el que se puedan desarrollar este tipo de situaciones, facilitando acúmulo de líquido entre el pericardio y el músculo cardíaco.
¿Cuán común es que ocurra entonces? Porque ya hemos visto, ¿verdad?, muchas causas. Podemos mencionar también la falla cardíaca, otras posibles causas que puedan haber. Pero ¿cuán común es que ocurra esto en un paciente?
Bueno, más o menos estadísticamente se estima que 2 de cada 10,000 personas que sufren alguna enfermedad es más frecuente en esas, bajo esas condiciones, que una persona que no sufre ninguna de estas condiciones. Así que podemos decir que es relativamente bajo, esto no son situaciones comunes, pero si usted tiene las condiciones que hemos mencionado o los factores que hemos mencionado, es una mayor probabilidad en que usted vaya a desarrollar este problema de taponamiento cardíaco.
Vamos a hablar entonces un poco acerca de los síntomas que puede experimentar este paciente que entonces sufre de esto. Y cuando hablamos de síntomas, pues ya vamos a ver que son señales que nos pueden indicar que está ocurriendo este tipo de taponamiento. Por ejemplo, la persona puede padecer de ansiedad.
Puede sufrir de ansiedad, de inquietud, especialmente por una razón bien importante. Cuando la persona siente que no puede estar respirando adecuadamente. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la respiración? Tiene que ver mucho. Porque aun cuando esto se desarrolla alrededor del corazón, lo cierto es que si el corazón, el ventrículo izquierdo no puede vaciarse apropiadamente, no puede tener ese proceso de contracción para expulsión de un volumen y el desarrollo, ¿verdad?, de este pulso a consecuencia del volumen de sangre que está expulsando, entonces va a haber un rezago en la cantidad del volumen que se ha estado impulsando y esto lo que hace es que en forma retrógrada va a afectar la cantidad de sangre que ya se ha oxigenado y que debiera venir en cierto volumen directamente a la aurícula y ventrículo izquierdo, pero que al quedar sangre rezagada, un volumen de sangre rezagada por esa incapacidad del ventrículo en contraerse apropiadamente para vaciar ese volumen, ahora comienza de una manera retrógrada a acumular una cantidad de sangre que impide que la persona pueda tener una buena ventilación. La persona se pone ansiosa. Y esto pues va a manifestarse especialmente cuando la persona comienza a tener cierta cantidad de dolor torácico que empeora cuando la persona tiene una respiración profunda o cuando tose. Ahí la persona pues se torna más ansiosa todavía porque dice, pero si yo no era así, ¿qué me está pasando? Estoy sintiendo esta dificultad para respirar adecuadamente e incluso dolor. Esto no me estaba ocurriendo a mí. ¿Por qué me está sucediendo esto? Y esto es parte del cuadro clínico que la persona va generando a consecuencia de este problema. Y lo triste de esta situación, Lorraine, es que se puede generar dolor torácico que se puede reflejar en el área del cuello, en el área del hombro, en el área del brazo izquierdo principalmente, y que se puede referir a la zona dorsal, a la región posterior, pero también se puede reflejar en zona abdominal. Y la persona pudiera pensar que estoy sufriendo un infarto, ¿qué me está pasando? En realidad está sufriendo un taponamiento cardíaco.
Y ese dolor le puede dar, ¿verdad? Y la persona puede estar hasta... Se puede empeorar hasta con respirar profundamente.
Así es. Por eso es que la persona, yo entiendo que se pone todavía más ansiosa. Porque, como estábamos hablando, cuando Charlotte está dando un abrazo bien fuerte a Lorraine, o cuando una persona está enterrada en la arena, que le ponen bastante arena en el área del tórax, la persona al sentir que no puede, ventilar adecuadamente, esto hace que la persona se preocupe. Y esto pues va a generar ansiedad en la persona, porque si adicional a sentir esa limitación en la capacidad expansiva, limitación en la capacidad respiratoria, comienza a sentir dolor, entonces ya la situación es preocupante.
Así es. Vamos a hacer entonces nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos con más de este interesante tema. Ya volvemos.
El mejoramiento de la mente es un deber que tenemos que cumplir con nosotros mismos, con la sociedad y con Dios. Pero nunca deberíamos poner en práctica maneras de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual. Y solo mediante el desarrollo armonioso tanto de la mente como de las facultades morales se logrará la más elevada perfección de ambas. Review and Herald, 4 de enero de 1881.
Cabalgamos con las alas
del ángel que clamó.
Gloria en las alturas, repican campanas de
paz, amor y bondad.
Aquí en la tierra,
Radio Sol en Navidad, proclamando que Jesús vendrá. Radio Sol en Navidad,
deseándote felicidad. El niño que ya nació
está ya.
Lleno de gloria, y pronto Él va a volver.
Sí, por mí y por ti,
para salvarnos.
Radio Sol en Navidad, proclamando que Jesús vendrá. Radio Sol en Navidad,
deseándote felicidad.
Thank you. Insuficiencia cardíaca. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Al hablar de un tema tan mencionado, pero a la vez tan poco conocido, como lo es la insuficiencia cardíaca, es primordial empezar por lo más importante. ¿Qué es? Como probablemente ya hemos escuchado, la tarea principal del corazón es bombear sangre todo el organismo para que los tejidos se oxigenen. El problema radica en cuando este músculo falla y no es capaz de enviar sangre a todo el cuerpo, proporcionando la insuficiencia cardíaca. Aunque la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, esto no significa que se detiene totalmente. A diferencia de un ataque al corazón, se puede ser repentino, la insuficiencia cardíaca se desarrolla gradualmente sobre el curso de los años, cuando el corazón pierde su habilidad para bombear. Debido a que los síntomas empiezan a aparecer años después de que el corazón empiece a fallar, muchas personas pueden no estar alertas. Los síntomas más característicos son la dificultad para respirar, la fatiga o cansancio y la hinchazón de las piernas. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca la hace un médico especializado a través de una medición de la presión arterial, un electrocardiograma, una radiografía del tórax o un análisis de sangre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del taponamiento cardíaco y los síntomas que se pueden ver en un paciente con esta condición. Antes de la pausa, el doctor nos mencionó algunos de ellos, como los problemas para respirar, ese dolor torácico que puede ser agudo, que puede empeorar según la respiración, la ansiedad, inquietud. También la persona pudiera sufrir de hasta desmayos y mareos.
Así es, cuando no tenemos un corazón que puede bombear adecuadamente un volumen de sangre oxigenada y nutrida, especialmente hacia la cabeza y a la zona de nuestros oídos internos. Entonces tenemos esta situación donde se facilita el tener una menor cantidad de volumen sanguíneo pasando por la zona del seno carotidio. Entonces se detecta que las cosas no están bien y se puede facilitar entonces el desarrollo de problemas de hipotensión, se pueden desarrollar problemas de mareo si no está llegando al cerebro suficiente oxigenación y nutrición. Y por supuesto entonces tenemos este cuadro clínico que a veces, Lorraine, se ha descubierto que la molestia, que estábamos hablando del pecho, se puede mejorar si la persona se torna a una posición erguida y se inclina hacia el frente, como cuando usted está acostado, se sienta a la orilla de la cama y se inclina un poco hacia el frente, en ocasiones siente mejoría. Esta situación ocurre así porque, en cierta forma, se le desobstruye, digamos, la compresión que puede sentirse al restringir, al estar el corazón recargado sobre la zona pulmonar. Ahora, al erguirse la persona, queda en una posición más libre para tener una mejor contracción, pero no quiere decir que se ha curado el problema, no se ha quitado, sino que por lo menos se le facilita el tener más fácilmente, desarrollar más fácilmente ese proceso de contracción, y se logra cierto alivio de la molestia que se puede generar.
Doctor, ¿también pueden haber cambios en la piel de este paciente?
Sí. Si no hay una suficiente cantidad de oxigenación, la piel se puede tornar, digamos, grisácea, a veces un color azulado, porque no está llegando una buena cantidad de sangre oxigenada. Y esto es parte del problema por el cual estábamos hablando, se desarrolla el mareo, la persona puede tener los desmayos, puede sentir una molestia, ansiedad, porque no está recibiendo una buena cantidad de sangre oxigenada y nutrida.
Y eso puede llevar a palpitaciones también.
Sí, el cuerpo trata de compensar. Uh-huh. El gasto cardíaco tiene que tratar de compensar en cierta forma esa insuficiencia en la provisión de volumen. Ahora con un volumen menor, pero aumentando la frecuencia cardíaca, trata de compensar el problema y, por supuesto, hace que la cantidad de palpitaciones aumente y se desarrolle cierta cantidad de taquicardia.
Doctor, ¿también la persona se le puede hinchar el abdomen?
Puede ocurrir. Recuerden que si hay, estábamos hablando hace un rato, si hay situaciones donde pueda estar de una manera ineficiente manejándose el asunto de nuestra circulación general y hay afección a la circulación pulmonar, entonces va a haber una congestión que va a afectar cómo el cuerpo drena sangre del lado derecho del cuerpo, digamos más bien del lado derecho del corazón, porque es la sangre que nos llega ya más bien sin oxígeno, sin nutrientes adecuadamente, para ser impulsada a los pulmones, de los pulmones regresa al corazón izquierdo para ser impulsada a todo el organismo. Pero cuando se congestiona, digamos, la circulación pulmonar retrógradamente, se va a afectar también la circulación de retorno al corazón y se van a afectar las cavidades del lado derecho del corazón. Y por supuesto, en forma retrógrada, se van a afectar el movimiento sanguíneo hacia la región derecha del corazón y comienza a facilitar cierto congestionamiento desde el punto de vista hemodinámico, de la dinámica de movimiento de la sangre, cómo se drena, cómo se va a vaciar y comienza a acumularse cierta cantidad de líquido, especialmente en la cavidad abdominal.
Tenemos que entonces hay otros síntomas que pueden ocurrir con esta enfermedad. La persona puede sufrir de vértigo, somnolencia y el pulso débil.
Pulso débil o ausente, porque el corazón al estar tan comprimido casi no siente. Trate usted, dígale a su esposo, a su hijo, a su hija, que le dé un abrazo bien fuerte y trate de respirar o trate de moverse. Usted se da cuenta que está limitada esa capacidad y entonces la persona no tiene la oportunidad de hacer su trabajo normal y eso precisamente es lo que le va a pasar al corazón. Al no tener la oportunidad de vaciar adecuadamente el volumen de sangre, especialmente del ventrículo izquierdo, y al hacerlo muy suavemente con muy poco volumen porque le está restringido el movimiento de contracción, entonces apenas esa onda de pulso se puede sentir porque el corazón no tiene la capacidad de enviar un volumen de sangre con un buen impulso. Y si esto continúa, esta situación puede ser de un desenlace fatal.
Hablando entonces acerca de las pruebas y los exámenes, y entre parte, ¿verdad?, de llevar a cabo ese diagnóstico, ¿se puede llevar a cabo una ecocardiografía?
Eso es muy importante. Mediante este procedimiento se facilita el poder ver directamente las estructuras del corazón utilizando este método que facilita ver el pericardio, el movimiento en sí del corazón, de saber cómo están sus cámaras, sus válvulas. Y esto comienza a dar una buena idea de cómo está ese funcionamiento cardíaco. Así que la ecocardiografía resulta en uno de los instrumentos más útiles para poder dar un diagnóstico definitivo de taponamiento cardíaco.
Importante también llevar a cabo un examen físico.
Ah, definitivamente. Y en este examen físico el médico podría encontrar que la respiración de la persona tiene una peculiaridad. Va a observar que cuando le toma la presión arterial a la persona, especialmente esta baja cuando se respira profundamente. También se puede observar que hay una respiración rápida. El paciente está ansioso, el paciente tiene dolor. El paciente también nota que no tiene un ritmo de respiración normal, que está con taquicardia, una taquicardia compensadora, y comienza a observarse que los latidos aumentan por encima de 100 latidos por minuto. Y esto sí ya pone al médico en preocupación y puede notar cuando le ausculta su corazón, evidencia de cómo están los ruidos cardíacos, cómo están las válvulas, cómo están funcionando en relación al momento de contracción y relajación. ¿Qué ellos escuchan ahí? Y estos ruidos cardíacos van a detectarse con ciertas anormalidades. Y si el médico mira con detenimiento el cuello del paciente, puede notar que las venas del cuello comienzan a estar más dilatadas, están más distendidas, protruidas, porque sencillamente va a tener un tipo de congestión hacia la zona pulmonar y se va a dar cuenta que aun cuando esto ocurre, la presión arterial de esta persona es baja y, como decía Lorraine hace un momento, los pulsos periféricos, el pulso radial, el pulso dorsopedio, pueden estar muy reducidos en cierta manera, pueden estar muy débiles o ausentes a consecuencia de este tipo de constricción que tiene el corazón a su alrededor.
Doctor, hay otros exámenes que se pueden añadir, ¿verdad? Y que pueden abarcarse para el diagnóstico de esta condición. Y es, por ejemplo, una tomografía computarizada.
Tanto la tomografía computarizada como también las imágenes de resonancia magnética y la radiografía de pecho, junto con la ecocardiografía, podemos decir que son los métodos más precisos para diagnosticar que colaboran junto con el cuadro clínico que estábamos hablando. La persona ansiosa, una presión arterial baja, los pulsos bien disminuidos, la distensión de las venas del cuello, el detectar que hay una respiración rápida, una frecuencia cardíaca muy elevada. Todo esto le da al médico un tipo de diagnóstico presuntivo que puede confirmar entonces con la ecocardiografía, la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la placa de pecho. Todo esto son estudios adicionales que ayudan a confirmar el diagnóstico.
¿Es necesario que en algún momento, por ejemplo, el paciente hubiese que hacerle algún cateterismo cardíaco?
Pudiera ser necesario, al igual que una angiografía coronaria y un electrocardiograma. O sea, todos estos, podemos decir, son instrumentos, procedimientos que ayudan para tener una mejor precisión en el aspecto del diagnóstico y, por supuesto, gracias a esa precisión, entonces se puede instalar un tratamiento que sea adecuado.
Vamos a hablar entonces acerca del tratamiento. El tratamiento para este taponamiento cardíaco, sabemos que esto es una afección que es como una emergencia, requiere tratamiento ya de inmediato y en el hospital.
Efectivamente, esto no es con medicina natural. Aquí no vale la cataplasma. Aquí hay que trabajar con la situación que generó esto. Imagine usted si esto es a consecuencia de una herida torácica. Una reyerta, una herida de arma blanca que laceró el pericardio y que pudo haber llegado hasta cierta cantidad de tejido muscular. Se va a llenar ese espacio de sangre. Eso hay que atenderlo inmediatamente. Estábamos hablando hace un momento de una infección viral o bacteriana. Una persona que tiene, digamos, una metástasis de cáncer pulmonar, personas que tienen condiciones autoinmunes como el lupus o la dermatomiositis, que pueden, a consecuencia de estos trastornos inmunológicos, producir el acúmulo de líquido ahí, una cirugía cardíaca, un infarto cardíaco. Vean que todas ellas son condiciones que van a ir agravando y van a evidenciar el deterioro de este paciente que va a requerir que esto sea atendido inmediatamente. Esto no se cura con un té. La ansiedad aquí, la valeriana no le va a hacer nada, porque mientras no atendamos ese acúmulo de líquido, sea de sangre o de la situación que sea, el contenido de este líquido, hay que hacer entonces un procedimiento donde se drena el líquido que se ha acumulado ahí para poder entonces extraerlo y aliviar esta situación que está impidiendo que el músculo del corazón se pueda drenar adecuadamente. Y claro, no quiere decir que a la persona no se le vaya a dar un tratamiento, por ejemplo, de antibióticos, de que no se le pueda proveer también un procedimiento. En ocasiones, Lorraine, hay que hacer una cirugía en esta área, porque si no se corta y extirpa parte de ese pericardio, entonces puede suceder que la situación no le mejore y usted puede entender que un paciente no se va a sentir para nada feliz sabiendo que su pulso aumenta, pero que la presión está bajando, que se siente ansioso, que no puede respirar, que le duele el pecho, que le duele el área del cuello, que las venas están distendidas. Y sabe que está mal porque dice, es que no me siento bien, me da dificultad, me molesta, me duele. Entonces el médico dice, algo no está sucediendo aquí adecuadamente. Y hay que recurrir en ocasiones a este tipo de procedimientos para poder, por ejemplo, si está la persona desarrollando ya un proceso de hipotensión, entonces hay que administrar líquidos para tratar de subir la presión arterial, darle medicamentos a este paciente, pero básicamente hay que darle o hacerle este procedimiento donde se le extrae, se le drena el líquido alrededor del corazón o se realiza este procedimiento quirúrgico de la pericardiectomía en sí y poder aliviar el problema que se está generando que restringe el movimiento de ese corazón. Así que desde ese punto de vista, no podemos decir que haya algo natural, una planta, un té, algo que pueda colaborar en este aspecto. Más bien, esto es una emergencia, es una urgencia. La persona tiene que ser atendida cuanto antes. En el hospital.
Bien, doctor, es importante, ¿verdad?, que sepan que se le va a administrar líquidos para esa presión arterial que esté normal. Y los medicamentos, pues...
Necesarios, sí, para ayudar a que la presión suba, se le tiene que administrar oxígeno y, por supuesto, hay que brindarle aquellos medicamentos que sean importantes para tratar las causas subyacentes que facilitó el que se desarrollara este problema.
¿Se puede identificar y tratar la causa del taponamiento?
Es que esa es la base. Si se identifica que fue una herida punzante, si el problema fue un infarto cardíaco, si el problema ha sido un lupus eritematoso sistémico que no ha sido controlado adecuadamente, si es un aneurisma disecante de la aorta, todo hay que ir a la raíz del problema, porque si no se atiende la raíz del problema, pues no vamos a tener una resolución del problema. Y lo que queremos es que esta persona pues tenga la oportunidad de vivir, de que pueda seguir desarrollando una vida normal, aunque en este momento esté pasando por una situación aguda, difícil, pero se va con la intención de poder facilitar una recuperación, de evitar ese tipo de compresión alrededor del corazón.
Importante. Bueno, queremos saber, ¿verdad? ¿Es común que ocurra la muerte, por ejemplo, a una persona con taponamiento cardíaco?
Bueno, si no se atiende rápidamente y la persona dice, ah, pues no te preocupes, eso ya mismo se te pasa. En realidad, las cosas no son tan fáciles como uno cree. Y estas son situaciones que, por eso estábamos hablando hace un momento, son emergencias. Y este tipo de situación requiere hospitalización. No es algo que usted pueda manejar en su casa, tomarse alguna acetaminofén, quédate quietecito, que ya tú verás que ya mismo se te va esta situación. No es así. Usted tiene que estar consciente de que hay situaciones complejas, difíciles. Y por eso el Señor también le ha dado sabiduría al personal médico y hospitalario para poder atenderle a usted, porque no todas las situaciones son catarros. No todas las situaciones son tan solo un esguince. Hay situaciones complejas y necesitamos personal que pueda conocer la situación y tenga, digamos, el equipo y el área necesaria para poder atenderle a usted. Porque si fuera usted, a usted le gustaría tener a su disposición lo necesario para conservar su vida. Y el taponamiento cardíaco es una emergencia.
Así que no deje que ocurran posibles complicaciones. Atiéndase a tiempo, ¿verdad? Vaya a su médico primario, hágase las pruebas necesarias. Y si tiene alguno de estos síntomas, es importante que verifique, ¿verdad?, en el hospital, que le puedan llevar a cabo los exámenes necesario para entonces descartar cualquier otra condición. ¿Algún último consejo, doctor?
Bueno, en realidad recuerde que las complicaciones, insuficiencia cardíaca en estas personas, pudiera desarrollarse edema pulmonar, sangrado, shock y muerte. Y no queremos que se llegue a ese extremo. Por eso les recordamos que en situaciones así hay que buscar ayuda médica rápidamente.
Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y les esperamos mañana en otro programa de Clínica Abierta donde estaremos contestando sus consultas. Pero antes de finalizar, compartimos el pensamiento para terminar.
En el libro de Génesis capítulo 2 y el versículo 7 nos dice ahí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice en otras versiones, un alma viviente. Vean cómo el origen del hombre en realidad fue divino. Dios se encargó de la existencia suya y mía. Formó un muñeco, formó una estatua, pero era inerte hasta que el Señor se inclinó y alentó en su nariz. Dios no solamente mandó que existiera el hombre, Él con sus propias manos se encargó de la existencia del hombre. Y Él no solamente dijo para que existiera, en los otros animalitos Él solamente ordenó que existieran y ellos vivieron y fueron formados solamente por el poder de la palabra de Dios. Pero el origen del hombre es más personal. Con sus manos Dios moldeó el cuerpo suyo y mío. El cabello con toda su delicadeza, la suavidad de la piel, las extremidades, cada órgano en nuestro interior. Y una vez finaliza, se acerca e insufla, sopla, aliento de vida. Ahí Dios le estaba proveyendo esa chispa que quiere buscar infructuosamente la evolución para el origen de la vida y nunca la encontrará, porque esa chispa de la vida solamente proviene de Dios. Y en el caso del ser humano, Dios lo hizo personalmente. Y de ahí, usted y yo vinimos a la existencia.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.